España hoy para el análisis de la actualidad, para esta tertulia de más de uno de martes, este más de uno algo reducido por la actualidad olímpica. Me acompañan Antonio Casado, al que ya saludo. Buenos días, Antonio.
¿Qué hay? Buenos días.
Están también por ahí Casimiro García Badillo. Buenos días, Casimiro.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Y tenemos también por ahí a Paco Maruenda. Buenos días, Paco.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, habéis seguido la actualidad olímpica, el partido de baloncesto, el de balonmano. Vaya día frenético hoy, este super martes.
Pero olímpico. Con un poco de frustración, que le vamos
lo
a
del
hacer,
básquet.
¿No? Sobre todo por el básquet con Estados Unidos. Sí. Cuando
hemos empezado bien.
Hemos empezado bien, hemos tenido buenos momentos y en otros nos hemos hundido.
Ya.
Con el segundo cuarto, ¿no?
El segundo cuarto hemos ganado, ganamos yo creo incluso de 12, me parece.
Hemos tenido ahí un bache tremendo, ¿no?
Casimiro, Paco, también habéis estado pendientes.
Sí, es una pena, pero bueno, también es verdad que hoy se ha acabado un ciclo de una selección que nos ha dado muchísimas alegrías. Y que hay que felicitarles porque la verdad es que han hecho unos Juegos Olímpicos muy buenos. Yo creo que han dado todo de sí y ahí está Ricky Rubio, que ha hecho un partidazo extraordinario. Sí. O sea, la selección española ahora mismo es Ricky Rubio dependiente total. Pero bueno, eso no ha sido suficiente. Estados Unidos ha hecho un partidazo.
Pero fíjate, Casimiro, que Ricky Rubio era el Benjamín de esa etapa,
sí,
que se cierra ahora. Benjamín, pues yo recuerdo que tenía 17 años, me parece,
o 16 años,
cuando ya jugaba con ese ciclo que se termina ahora, Pau Gasol, etcétera.
Sí, sí, pero bueno, hay que felicitarles. O sea, yo me quedo con lo bueno, ¿eh? O sea, que, oye,
una pena haber ganado, ¿eh? Haber perdido con Eslovenia, que es lo que nos ha costado enfrentarnos a Estados Unidos en cuarto. Porque si hoy Eslovenia, ¿quién se ha medido en cuartos? Pues Alemania, porque no es lo mismo. Alemania que Estados Unidos, ese fue el problema el otro día. Pero bueno, nos quedamos con lo de Teresa Portela, su medallita de plata en piragüismo, con Joan Cardona en vela, bronce, ya llevamos 9 preseas, y a ver si podemos aumentar con alguna más en lo que queda de jornada y en lo que queda hasta el día 8, hasta el próximo domingo que se clausuren los Juegos de Tokio. Ahora, enseguida, vamos con todas las cuestiones de la actualidad, que son muchas y variadas.
En Onda Cero, más de uno, Óscar Plaza.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Mundimed.es, la mayor plataforma de telemedicina de Europa con más de 12 millones de usuarios para que usted pueda realizar al instante cualquier consulta sin límite de tiempo ni consultas con médicos, psicólogos, nutricionistas y pueda tener una segunda opinión respaldada por los mejores hospitales de España y Estados Unidos. Desde solo 5 euros al mes, usted y toda su familia con el primer mes gratis. Entre en Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI sin esperas.
Amor mío, esta nota de voz es solo para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Unicaja Banco y Liberbank se unen para crecer contigo y ayudarte a realizar tus proyectos.
Con presencia en el 80% del país y entidad de referencia en 6 comunidades autónomas.
Más de 4 millones y medio de clientes que confían en un modelo de negocio sostenible que sitúa la innovación, sostenibilidad y compromiso social en un lugar prioritario de su estrategia.
Somos más para de norte a sur. Seguir estando cerca de ti. Unicaja Banco, tu banco ahora y siempre.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo.
Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. Devuelta Conductor, 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
¿Sabías que solo el 12% de la electricidad que se consume en España corresponde a contratos con precios regulados, a los que les afecta la subida de precios que estamos viendo en Europa? Y yo, ¿cómo sé qué contrato tengo?
Fácil, en Iberdrola te ayudan a saberlo y tienen planes para que te cambies, ahorres y pagues lo mismo todos los meses, todos los días, todas las horas. Llama al 924 24 24 o entra en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
En Onda Cero, hasta las 12:30, más de uno. La mañana de la radio.
Es una cuantía muy importante, 1.700 millones de euros que se transforman en 85.000 empleos directos y más de 365.000 empleos indirectos, un incremento del 2,1% del PIB de Cataluña. Por tanto, creo que será una gran noticia celebrada por los catalanes y las catalanas, desde luego celebrada por el Gobierno de España y deseando que pueda culminarse con éxito en esa fase final ante la Unión Europea. Y por tanto es una grandísima noticia para Cataluña y para España, porque vamos a posicionarnos ante la Unión Europea con este hub internacional que va parejo y unido también a las inversiones en el aeropuerto Madrid-Barajas, que también van a contar con una extraordinaria inversión de 1.600 millones de euros.
Bueno, la ministra de Administraciones Públicas, Isabel Rodríguez, también ministra portavoz del Gobierno desde hace aproximadamente un mes, comentando ayer por la tarde, tras la reunión bilateral con la Generalitat, de ese acuerdo en virtud del cual se va a ampliar el aeropuerto de Prat con una inversión de nada menos que 1.700 millones de euros. La verdad es que fue sorpresivo el anuncio del gobierno, porque nadie había contado con él en las horas previas y sobre todo porque no se produjo en la reunión de por la tarde, sino en una reunión previa por la mañana con el vicepresidente catalán, con Jordi Pusnero, desplazado aquí hasta Madrid. Os pregunto, consecuencias y visión de este acuerdo que el gobierno quiere interpretar, digamos, como un punto de partida, como un punto de inflexión en la negociación con Cataluña, sobre todo cuando ya empiece la negociación política, que va a ser la verdaderamente compleja y complicada. Por ejemplo, ¿cómo lo ves tú, Casimiro?
Bueno, yo creo que lo más importante para mí de esta nueva etapa de diálogo que ha iniciado el gobierno de Sánchez es que se ha dividido en dos la negociación. Por una parte, la negociación económica, las cosas de comer, las inversiones, los traspasos de competencias, y por otro, la mesa política, que es la llamada mesa de diálogo, que se reúne en la tercera semana, la reunión que tienen prevista para la tercera semana de septiembre. Y de esta manera se distinguen muy bien los dos planos. El plano económico, en el que se van a poder conseguir cosas, y es el plano en el que el gobierno va a intentar conseguir el apoyo de RC a los presupuestos, y es el plano en el que Aragonés va a vender a la sociedad catalana que su gobierno es un gobierno práctico, que se ocupa de los ciudadanos y consigue cosas como esta inversión para la ampliación del aeropuerto del Prat, las cesiones en becas, las cercanías, incluso se podría acceder la gestión del ingreso mínimo vital, etcétera. Y hay una larga lista de inversiones y de transferencias, etcétera. A los dos les interesa esto, y a los dos les interesa esto porque tanto el presidente como Aragonés saben que la otra mesa está destinada al fracaso. O sea, no se va a conseguir un referéndum de autodeterminación, ni la amnistía, ni tal. Bueno, es la mesa de máximos que estará ahí, que se reunirá, que habrá mucho postureo y tal. Pero en esta mesa, tanto el gobierno como la Generalitat consiguen cosas, y cosas que se van a plasmar en acuerdos políticos. Aquí hay dos problemas con esta cuestión. El primero es que se pueden crear agravios comparativos, y ahí van a estar el resto de las comunidades autónomas, no solo las del PP, sino también las del PSOE, diciendo, ¿y de lo mío qué? Y luego, desde el lado catalán, que Junts pel Cat y la CUP no se van a conformar con concesiones en esta mesa, con las cosas de comer que ellos consideran migajas, sino que van a exigir que en la otra mesa, en la mesa política, se consigan también cosas. Bueno, se inicia ahora, en definitiva, una etapa en la que yo creo que el horizonte más probable será que el gobierno de Sánchez consiga lo que va a ser un objetivo fundamental, y es sacar adelante los presupuestos de este año. Eso es, vamos, lo que tiene en la cabeza Pedro Sánchez, y vamos a ver concesiones como la que vimos ayer, de sorpresa. Curiosamente, la reunión de Puigneró con el Ministerio de Transportes fue secreta. Nos enteramos los periodistas después de que se había producido. Vamos a ver muchas cosas por el estilo.
Tu visión, Casado, ¿cómo lo ves y qué crees que si tiene repercusión esto o no la tiene, va a tener escasa la repercusión cuando empiece en septiembre la otra mesa, que se presume bastante más compleja que esta?
Es una cuestión de tiempo. Vamos a ver, en principio las señales desde luego no son buenas. Estamos como en el día de la marmota, ¿no? Estamos en bucle. Estamos asistiendo en estos momentos pues, a una gran concesión en materia de política de las cosas, política de las cosas, política de las cosas de comer, como decía Casimiro, que es la aportación esta, la inversión esta de los 1.700 millones para el aeropuerto del Prat. Pero en este punto, tengo que agradecerte, Óscar, el que me has pasado la nota recordándome al ministro del Partido Popular, que fue el que diseñó, el que tuvo en la cabeza la operación de ampliación del aeropuerto del Prat, y luego por razones políticas o porque pasó el tiempo, porque hubo una moción de censura, no me acuerdo exactamente cuál fue.
No cuajó la cosa al final.
Se quedó en el stand-by. Me refiero al ministro, que muchas gracias, porque me salía Serra, digo, no es Serra, es algo así.
Vamos aquí, ¿cómo era?
Íñigo de la Serna, que era un ministro del Partido Popular, que fue el que diseñó el asunto este. Vamos a ver, de momento está pendiente de la luz verde de Bruselas, porque recordemos que uno de los ejes de este volquete multimillonario de la Unión Europea, uno de los ejes de la condicionalidad, por decirlo de alguna manera, es la sostenibilidad medioambiental, una cosa, la digitalización, la igualdad de género, la cohesión territorial, etcétera. Uno de ellos es la sostenibilidad medioambiental. Y esta es una de las razones por las que incluso dentro de Cataluña ha habido una oposición seria al asunto este. Quiero decir que, por eso digo que es una cuestión de tiempo, y de momento tiene que decir Bruselas si lo acepta o no por estas razones medioambientales. Aparte de esto, efectivamente, tal como lo ha planteado Casimiro, pues todo esto forma parte pues de una operación de alcance del gobierno Sánchez, que llámese reencuentro, desinflamación, diálogo, llámesele como se quiera, de acercamiento para ver si hay alguna manera de aplacar lo del conflicto. En este sentido, desde luego las señales son muy malas, porque ya hemos oído a los representantes del gobierno catalán diciendo que esto es insuficiente, que sí, que está muy bien, que está muy bien, pero que esto es insuficiente, que ellos siguen pendientes, o sea que el tema es en la mesa de lo identitario, en la mesa política, la autodeterminación y la amnistía. Puigdemont, desde Bruselas, ya ha dicho que desde luego no es un buen camino, porque estamos, esto lo dice casi en clave interna, ¿no?, dentro de la familia independentista. Estamos dando, dice él, se está dando la imagen ante la comunidad internacional de que el conflicto se está aplacando, de que se está suavizando, de que ya están dialogando.
Y cuando Puigdemont dice se está dando, lo que viene a decir es está dando Esquerra, la imagen.
Es bueno, traducido. Claro, porque tienen ahí su propia.
Claro, no
su
lo
propia
dice públicamente tan claro, pero vamos.
Claro, y bueno, no sé si ha sido sí, me parece, el propio vicepresidente Puigneró, el vicepresidente de la Generalitat, del Govern, ya ha dicho que es insuficiente, que es totalmente insuficiente. Por eso digo que dentro de lo que es la operación de acercamiento, de desinflamación del gobierno Sánchez, las señales de momento no son buenas. Porque mientras tanto, a un profesor que reivindica el uso del castellano en la universidad le llaman fascista, le llaman colono. Y mientras tanto, en el Parlamento Europeo, pues la representación socialista dice que, bueno, que eso de aplicar, como han dicho los tribunales, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el 25% como al castellano como lengua vehicular, que es muy difícil de aplicar. Ves señales por todas partes de que no acabamos de poder hablar con propiedad de que por fin se está produciendo un retorno a la normalidad en la zurrada política catalana.
Tu visión, Maruenda, repercusiones que pueda tener o no pueda tener cuando empiece luego el diálogo ya de lo político. ¿Cómo lo has visto?
Bueno, esto es una cuestión de fondo para el gobierno, ¿no? De una carrera de fondo, ¿no? Estamos con los Juegos Olímpicos, no es una carrera de velocidad. Lo que están es en una estrategia que tiene como objetivo pues ir ganando terreno hasta llegar a las elecciones generales y luego ya veremos. Mientras tanto, ver qué pasa dentro del complicado espectro nacionalista, independentista, donde se odian entre ellos, pues ya no es que se odien entre Esquerra y Junts per Cat, sino que además dentro de Junts per Cat hay pues tres corrientes muy poderosas, muy sólidas, con Jordi Sánchez, Puigdemont y Laura Borràs, que tienen intereses contrapuestos, y vamos a ver cómo acaba todo este enredo enorme, ¿no?, que es el independentismo catalán. Ayer se anuncia una inversión pues importante en el aeropuerto del Prat, que esta es una inversión confusa porque la situación medioambiental es muy complicada de ese aeropuerto. Vamos, todos lo conocemos, yo soy de allí, es decir, desde pequeñín, pues el lío del aeropuerto del Prat, de todo lo que rodea, la proximidad con Barcelona, que es un lujo impresionante tener un aeropuerto tan cerca de Barcelona, es espectacular, es un motor muy importante de la economía española. Pero los socios y los partidos que apoyan al gobierno están divididos. Por tanto, vamos a ver cómo evoluciona esto. Y luego lo paradójico, que es muy interesante, es que quien hace la inversión no es el Estado español, no es el gobierno. Es una empresa pública, cotizada y regulada, ¿no? Cotizada y regulada, ¿eh? Es decir, que no es aquello que va en los presupuestos. No. Aquí lo que hay es que a una empresa pues que cotiza en bolsa, una empresa muy importante como es AENA, que controla, eso sí que es verdad, el gobierno mete allí de presidente a quien quiere. Actualmente hay una persona pues eficiente y profesional, pero bueno, podría poner a mi perra Lolita, ¿no? Es decir, perdón por la broma, ¿no? Y no pasaría nada, ¿no? Ponen a quien quieran, aunque es verdad que los fondos de inversión multinacionales que tienen posición en la compañía son grandes, ¿no? Por tanto, esos 1.700 millones, que queda muy bien hablar de centenares de miles de puestos de trabajo indirectos, directos, luego todo esto cuando llega la hora de la realidad, digo, porque a mí es un tema que muchas veces me gusta seguirlo, cuando los gobiernos anuncian grandes inversiones y hablan de puestos directos e indirectos, nunca son reales, ¿no? Porque el papel, como todo el mundo sabe, ya lo aguanta todo, ¿no? Y ya para acabar, luego viene la segunda parte, es decir, que aquí, como era previsible, pues al independentismo esto no le es suficiente, al gobierno le es útil, porque todo lo que ellos saben muy bien que todo lo que se realizan inversiones hace que el independentismo vaya decreciendo, poquito a poquito, pero va decreciendo ante la opinión pública. Tenemos el ejemplo que todo el mundo conoce, el País Vasco. Por lo tanto, hacer inversiones y concesiones hace que la gente diga, bueno, hombre, yo quería ser independiente, pero bueno, ahora ya menos, ¿no? Porque puedo seguir aquí porque sigo saqueando a España. Tengo un mercado comercial cautivo potente como es España para nacionalistas vascos y catalanes, por tanto ellos van a seguir ahí en la línea de fuerza independentista exigiendo cosas políticas, y es lo que es el horizonte real y veraz y importante, conseguir cosas, gestos políticos. Las inversiones nunca van a ser suficientes para el independentismo.
Claro, esa es la clave, si va a ser suficiente o no, que no parece, hasta ahora desde luego no ha sido suficiente. Si lo fuera, sería una novedad en lo político. Hasta ahora todas estas inversiones, todas las competencias, todas las cuestiones económicas no han aplacado, digamos, los ánimos independentistas, y ya ha subrayado Pere Aragonés y todo el gobierno catalán que sus dos máximas siguen siendo las mismas de siempre, las dos prioridades del gobierno, amnistía por un lado y autodeterminación por otra. Es decir, que estos son cuestiones que, siendo importantes, que lo son, evidentemente, para el gobierno catalán, son secundarias también. Yo creo que es lo que hay que subrayar. Aunque contáis hoy en El Independiente, creo que está bien subrayarlo también, Casimiro, que el gobierno destacó ayer el hecho, digamos que para vestir un poco esto de la bilateral con Cataluña, de que ya ha habido reuniones bilaterales con algunas otras comunidades, en concreto con seis gobiernos regionales, con Cantabria, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Galicia, Asturias y Castilla y León. Aunque me imagino, claro, Casimiro, que la clave va a ser de qué entidad son los acuerdos con estos gobiernos regionales comparándolos con el de Cataluña, porque si son bilaterales en los que no se acuerda gran cosa, pues supongo que no será equiparable, quizá. ¿Casimiro? No, pues hemos perdido a Casimiro.
Sí. No, perdón.
Creíamos que te habíamos perdido.
Bueno, vamos a ver. Evidentemente, el gobierno sabe que uno de los riesgos que tiene esta nueva etapa de diálogo son los agravios comparativos. Entonces, va a cuidar al máximo el llegar a determinados acuerdos. Fijaos que en la reunión de Salamanca, una de las cosas que hizo que esa reunión terminara de una forma relativamente pacífica fue el compromiso de cesión a las comunidades autónomas de una parte muy importante de los fondos europeos, más de 10.000 millones de euros, 10.500 millones de euros que se van a repartir entre las comunidades autónomas. Por cierto, fondos que el gobierno adelanta, pero que todavía no han llegado. Pero bueno, esa es otra cuestión. Por supuesto que las cesiones, la negociación, el dinero, aplaca. Aplaca mucho las reivindicaciones políticas, etcétera. Pero, sin duda, aquí lo que se está plasmando de una manera muy gráfica es esa España multinivel de la que habla el Partido Socialista en este neolenguaje. Una España multinivel en el que hay autonomías de primera, y ahí está Cataluña, y autonomías de segunda y de tercera. Claro, esta prioridad que le está dando el gobierno a Cataluña tiene un objetivo político, como he dicho anteriormente. Es decir, que al final Sánchez lo que persigue es tener asegurado la aprobación de los presupuestos este año. Y a pesar de que Puigneró haya dicho que bueno, que ya pediremos un precio, que esto es poco, que lo que sea, yo veo mucho postureo aquí. O sea, yo creo que los independentistas, como ha dicho antes Paco, primero están divididos entre ellos, peleados entre ellos, pero luego hay otra cosa que es muy importante. Es que la sociedad catalana ya no está como en 2017, de dispuesta a tirarse a la calle para pedir una declaración unilateral de independencia. Y luego el papel de los empresarios en Cataluña, que está siendo muy importante. O sea, la reivindicación del Prat es una vieja reivindicación. Los empresarios están haciendo ahí pues esa labor de intentar aplacar al independentismo. O sea que yo creo que el gobierno, no sé si me equivoco, pero esta es mi apuesta, ha hecho aquí una jugada de mucho riesgo, evidentemente, pero inteligente, que es hacer concesiones para que el independentismo más radical vaya perdiendo fuerza poco a poco. Esta es la estrategia de toda esta jugada.
Eso parece. Eso parece. Ahora enseguida lo seguimos comentando. Maruenda, Casado, lo completamos. Pero antes, dejarme que contemos los datos del paro y también de las afiliaciones a la Seguridad Social del mes de julio que acaban de salir. Bueno, la EPA, la encuesta de población activa, nos dio buenas noticias la semana pasada, con un aumento de 464.000 personas más ocupadas. Y el paro del mes de julio pues nos va a volver a dar, porque ya os anticipo que casi 200.000 personas menos en el paro. Pero quien tiene todos los datos y nos los va a contar es Pedro Pablo González. Pedro Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, Óscar. Pues sí, nos acaban de facilitar ahora mismo el Ministerio de Trabajo, cuando estamos a la espera de que hoy los datos no los dan los ministros, no lo da Yolanda Díaz, no lo da Escrivá, los da sus segundos. En unos minutos los analizará Joaquín Pérez Rey, el secretario de Estado de Empleo, e Israel Arroyo, el secretario de Estado de Seguridad Social. Como decías, el paro, datos, baja 197.481 personas. El total de personas inscritas en las listas del SEPES serían de 3.416.498, 3.400.000 parados que quedarían en nuestro país. Afiliaciones a la Seguridad Social, 133.049 afiliados más, por lo tanto, alcanzaríamos los 19.490.000 ocupados. En cuanto al ERTE, seguirían a final de julio en nuestro país 331.486 personas. Recordemos que ya el Ministerio de Seguridad Social nos advertía ya en el mes de junio que habrá unos 300.000, es decir, 31.000 podrían salir, pero hay 300.000 que serían de difícil que vuelvan de nuevo a sus empresas ante la situación que están viviendo estas empresas que continúan semicerradas o cerradas totalmente. A destacar varios datos. En industria, según los datos, ya hay menos personas desempleadas que el comienzo de la crisis sanitaria. Si vemos la evolución del paro, prácticamente la variación del paro en de febrero a julio, donde más ha creado empleo son estas comunidades: Madrid, 62.000 puestos de trabajo creados, Comunidad Valenciana y Canarias, y donde menos, en Galicia, Extremadura y Asturias. Y un dato que sucede todos los meses, y es el número de contratos, asciende a 1.800.000 contratos. De estos, tan solo 165.000, el 9%, son contratos de carácter indefinido.
Bueno, pues parecen buenos datos, vamos a recopilarlos. Pedro Pablo, de afiliados dices que hemos ganado 133.000, ¿no? Me parece escucharte.
133.000, sí, 133.000, 49 afiliados. Uh-huh. Estamos en 19.400.000 ocupados. Y si descontamos la estacionalidad y el efecto calendario, el número, sí, de autónomos también crece de manera ininterrumpida por décimo mes consecutivo. Estamos aquí porque nos acaban de dar los datos. Ah. Estoy viendo aquí pues la cantidad de folios que nos han entregado y lo estaba viendo ahora mismo. Efectivamente, ese dato también está. Eso es respecto a los afiliados, sí.
Ah. Bueno, pues son datos que luego vamos a ir comentando con más detalle, incluso en Onda Cero, y vamos a ir contando también las reacciones tanto del gobierno, de la rueda de prensa que haya luego posteriormente, como de los agentes sociales, de empresarios y sindicatos. Pedro Pablo, gracias y un saludo.
Bueno,
recuerdo los datos principales: descenso del paro en 197.000 personas, 133.000 afiliados más a la Seguridad Social y 116.000 personas que estaban en ERTE y han dejado de estarlo. Buenos datos, pero claro, hay que tener en cuenta, por ejemplo, en esto de los ERTE todavía hay 331.000 trabajadores en ERTE, y en lo del paro, siendo buena evidentemente esta reducción de casi 200.000 personas, hay que recordar que estamos en 3.416.000 desempleados, que pues es un agujero
que habría que sumar, que sigue los que están enorme. En ERTE, especialmente, claro, los que son de difícil recuperación.
Claro,
sí, que
sumando si no me equivoco, unos con otros, casi nos pondríamos en 3.750.000 aproximadamente. O sea que, sí, no sé, eso es, me imagino que estaréis más o menos de acuerdo los tres. Datos buenos, pero claro, veníamos del agujero que veníamos.
Claro, veníamos de una situación muy mala y, por lo tanto, viniendo de esa situación, lo difícil es no mejorar, ¿no? Lo difícil es no mejorar. Hombre, el problema de la economía española, bueno, naturalmente hay que celebrar esas cifras, hay que celebrar que va a crecer entre 6 y 7% los dos años que vienen el PIB, pero también hay que señalar de vez en cuando la situación de vulnerabilidad, de extrema exposición en la que va a quedar la economía española cuando la normalidad, por decirlo de alguna manera, vuelva a la economía internacional. Cuando la economía internacional se estabilice, la economía española estará muy expuesta, por razones que están en la mente de todos, ¿no? Sobre todo déficit y deuda pública. Es decir, expuesta a los depredadores, por decirlo de alguna manera. Esa situación de vulnerabilidad, yo creo que hay que destacarla cada vez que se habla, cada vez que el presidente del gobierno pues se pone medallas respecto a lo bien que va a ir la economía española. Eso hay que destacarlo. Pero bueno, las cifras de hoy evidentemente son buenas, esperemos que mejore. Vemos cómo las tres comunidades que más puestos han creado pues están muy vinculadas al turismo, las tres, tanto Madrid como Valencia y la otra, no sé cuál es.
Canarias, creo.
Y Canarias, efectivamente.
Pedro Pablo, sí.
Pero en fin, hay que celebrarlo y esperemos que se consoliden estas cifras y que cuando llegue ese momento, es el momento de la normalidad en la economía internacional, pues no sufra las consecuencias una economía española tan expuesta.
Ahora completamos lo de los fondos, pero bueno, ¿cómo lo veis? Maruenda, Casimiro, este dato que evidentemente es positivo, como ya lo hubo en mayo, en junio y ahora en julio, 3 meses consecutivos de descenso, además cada vez más profundo, del desempleo.
Eso va a ser así a partir de ahora durante un cierto tiempo, por una lógica pues aplastante, es que la economía se está recuperando. Otra cosa es la intensidad que se recupere, ya lo veremos, y eso hace, pues como es normal, que las empresas vayan saliendo de los ERTE y vayan llegando a la normalidad. Los ERTE ha sido un instrumento que ha sido extraordinariamente eficiente, si no tendríamos una cifra de paro espectacular. El coste es espectacular, pero no importa porque en esta ocasión no tenemos el riesgo, como ya se sabe, de una crisis de deuda soberana, que es lo que sufrimos en la crisis del 2008. Es decir, esa situación, mientras la Unión Europea, y así va a ser como mínimo hasta el año que viene, y hay quien dice que hasta el 2023 va a permitir la barra libre del Banco Central Europeo y los préstamos interbancarios que drenan dinero hacia España y no quedan reflejados en el déficit público, todo el mundo sabe, las reglas de gasto y déficit, etcétera, han sido congeladas, y eso permite que sigamos gastando como si no hubiera hubiera un mañana. Y pero eso es lo que al gobierno eso no le importa. Porque ellos, el análisis es muy simple. Tú vas creciendo la deuda pública, pero como el PIB ha caído y volverá a crecer, el porcentaje sobre deuda pública pues va a disminuir otra vez, ¿no? Es decir, al final nos situaremos en un 125, no un 150, como algún analista pues preveía. Yo digo lo que puede suceder, no digo que es lo que vaya a suceder. Y eso, pues insisto, hace que la llegada de los fondos europeos sea un chute a la economía española, que si se saben utilizar pueden ser útiles, si hay despilfarros, si hay proyectos equivocados, etcétera, etcétera, la cosa será complicada. Vamos, el gobierno está muy tranquilo con el horizonte del 2023, porque todo esto hace que se pueda mantener el crecimiento económico a un ritmo del 7%, 6-7%, 7,5%, vamos a ir viendo cómo va todo.
Sí, bueno, yo creo que todos los datos económicos que veamos a partir de ahora hay que analizarlos siempre con la visión de que la economía española está dopada. O sea, el Banco Central Europeo el año pasado prestó a España 120.000 millones de euros y este año vamos camino de repetir esa cifra. Y por otro lado, aparte de ese dopaje de liquidez, está la famosa cláusula de escape que permite a los países de la Unión Europea salirse del cumplimiento de los objetivos de déficit y tener esas cifras extraordinarias. Este año España va a acabar por encima del 6-7% de déficit público. Pero esa cláusula de escape termina en 2023. Es decir, el gobierno quiere aprobar, como decía antes, el presupuesto de 2022. Ese es el último año en el que España va a tener ese doble dopaje y para 2023 poder prorrogar esos presupuestos, que, ojo, son los presupuestos que tienen el techo de gasto más alto de la historia de España. Entonces, creo que hay que distinguir esos planos, porque si no tenemos una visión equivocada de la realidad. Es decir, si la economía española estuviera creciendo al ritmo que está creciendo ahora del 6%, 6 y pico%, pues seríamos como China. Pero es que la realidad no es así. O sea, nosotros tenemos detrás una serie de ayudas, una situación especial creada por el COVID. En 2023, ni el Banco Central Europeo ni la Unión Europea van a permitir que siga esa situación como está ahora y van a pedir que los países de nuevo vuelvan a la ortodoxia económica. Y entonces va a ser de verdad cuando nos vamos a enfrentar a la situación real de la economía española. Pasa algo parecido, estamos viendo algo parecido en conjunto a lo que ocurre con los ERTE. Claro, hemos tenido momentos en los que bajo el paraguas de los ERTES había más de 800.000 personas que no figuraban en las cifras del paro, pero que de hecho estaban en el paro. Ahora quedan 300 y pico mil, pero si tenemos en cuenta que el 90% de esos puestos de trabajo están ligados al sector servicios, es decir, fundamentalmente al turismo, y que si ahora no están trabajando, ya no van a trabajar, cuando ese escudo social que el gobierno va a prolongar hoy hasta el día 31 de octubre desaparezca, pues esas personas, la mayoría de esas personas, el 90% de esas personas, estarán en el paro. Entonces, yo creo que hay que tener mucho cuidado con las cifras. Por supuesto, alegrarse siempre de que disminuya el paro, pero ver la realidad de lo que nos espera a medio y largo plazo con el déficit y con la deuda.
De esto de los fondos europeos que comentabais antes, bueno, ha generado mucha polémica, ¿no? Pues desde que el viernes los anunció Pedro Sánchez, que el 55% de esos fondos va a ir a las comunidades autónomas, ha generado mucha polémica, como digo, el reparto, ¿no? El Partido Popular, por ejemplo, ha sido especialmente crítico en este sentido. Ayer hubo una reunión de la ministra de Hacienda, de María Jesús Montero, con las comunidades autónomas, reunión en este caso telemática. Y dijo Montero, por ejemplo, que se han asignado, que no entregado, este matiz es importante, algo más de 7.000 millones de los 10.500 que se van a entregar. Pero que la asignación no va a ser por comunidades autónomas, sino por proyectos. Y bueno, esto ha generado cierta polémica. No es un reparto como se venía haciendo tradicionalmente, sino siguiendo un criterio que a muchas comunidades pues no les convence.
Claro, es que hay que distinguir entre decisiones sobre los proyectos y lo que es el reparto, simplemente rebatiña, ¿no? Vamos a ver, no se puede olvidar que estamos en un estado de las autonomías, no se puede olvidar que aquí manda la descentralización del poder. Y de alguna manera esto se está vulnerando, no en el reparto, sino en la decisión de cuáles son los proyectos que interesan o que no interesan. Tienen razón las comunidades autónomas en ese sentido. Dicen, no se trata de que nos digan, y encima el 55%, como si fuera una rebatiña para todas en general. Bueno, no, se trata de que en virtud de esa lógica descentralizadora del poder, las autonomías, las comunidades autónomas tengan capacidad de decisión también sobre los proyectos. Y en este sentido es en el que digo que tienen razón cuando se quejan. Ya acordaos de la polémica que hubo en su día cuando ya se habló de los fondos de recuperación europeos sobre quién decidiría, ¿no? Y se habló incluso de externalización, se habló de los modelos que había en otros países y al final pues se decidió que aquí quien decidía era una corporación, un grupo que se llama Consejo de Ministros. Es decir, es el gobierno el que toma las decisiones. Y esto va contra la lógica de la descentralización del poder. Algo tendrían que ver las comunidades autónomas en cada uno de los proyectos. No puede ser que desde Moncloa se tenga ya decidido si conviene más tal proyecto o tal otro en tal o cual comunidad.
Casimiro, ¿cómo lo ves?
Sí, el problema es que los fondos de la Unión Europea no tienen un criterio territorial, tienen lo que se financian son proyectos que tienen que tener como objetivo pues la digitalización, las energías limpias, etcétera. Es decir, hay una serie de áreas en el terreno económico donde la Unión Europea está dispuesta a financiar ese tipo de proyectos. Claro, las comunidades autónomas quieren participar en el reparto del dinero porque evidentemente están interesadas en mejorar la situación de sus ciudadanos, pero es que el criterio son proyectos. O sea, no, España no puede presentar una lista ante la Comisión Europea diciendo, bueno, pues a Andalucía le corresponden 10, a Cataluña 20 y... Claro. No, es que no es así. Es que el criterio son proyectos. Entonces, el problema va a ser la regionalización de los proyectos. Es decir, si Telefónica, pongamos por caso, presenta un proyecto de digitalización para toda España, pues será un proyecto tecnológico, con unos números y tal, pero regionalizar eso es muy complicado. O sea, yo creo que nos hemos metido en un pequeño lío, que es dar la sensación de que, como decía Antonio, que aquí esto es una rebatiña, que es, hay un dinero y a ver quién se lleva más. No, ojo, o sea, el gobierno está haciendo, yo creo, que una política equivocada, porque está dando la sensación de que va a haber un reparto, más o menos igualitario, ¿no? Luego ya veremos. Pero los proyectos son proyectos concretos, proyectos económicos que tienen una serie de finalidades. Y si no se cumplen esas finalidades, esos proyectos no se van a financiar. Es decir, si fuéramos a los planes ES famosos, o sea, campos de fútbol no se van a financiar, por ejemplo, ni piscinas, ni cosas por el estilo. Se van a financiar proyectos serios que sirvan para mejorar la economía. Entonces, ¿cómo va a compaginar el gobierno ese tipo de proyectos que van a presentar, por supuesto, las grandes empresas, algunas de ellas públicas o semipúblicas, con la necesidad o la promesa que ha hecho a las comunidades autónomas de que va a haber un reparto? Yo es que creo que nos hemos metido en un pequeño lío con esto.
Lo que pasa es que el ejemplo que has puesto, bueno, Casimiro, tienes razón, es un ejemplo que afecta, es de interés nacional, afecta a todo el país, pero sí que se puede aplicar la regionalización a proyectos que están más vinculados a la vida económica de una determinada comunidad autónoma. Por ejemplo, la ampliación del aeropuerto del Prat. Ahí es lógico que tiene algo que decir la comunidad autónoma de Cataluña, sí. Y no tiene nada nada que decir la de Andalucía, porque no le afecta. Me refiero a ese tipo de proyectos. Claro, el ejemplo que tú has puesto, no. Es claro, es un proyecto de interés estatal. Telefónica va a hacer un plan de digitalización que afecta a todo el país. Evidentemente, eso es cosa del gobierno.
No sé, Paco.
No es regionalizable.
Uno de los objetivos prioritarios de la Unión Europea precisamente es el desarrollo armónico territorial de la Unión. Es decir, lo que no se quiere es que las grandes zonas industriales tradicionales, pues por ejemplo puede ser Milán, puede ser Cataluña, País Vasco, el centro de Francia, la zona de Île-de-France, de todo lo que es París, etcétera, eso no se quiere, eso no es un objetivo. Y luego no olvidemos que los fondos New Generation están muy ligados a todo lo que es la economía sostenible, la economía verde, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, no se quiere inversión en aspectos tradicionales, ¿no? Vamos, no, el objetivo no es hacer siderurgia, sino hacer que la siderurgia sea menos contaminante, ¿no? Y eso abre una ventana de oportunidad donde se puede conciliar efectivamente las inversiones con una territorialización. Por eso se ha pedido a las comunidades autónomas que presenten proyectos unidos a los fondos. Lo que no se quiere es lo que decía, es decir, que se pueda pedir proyectos pues para cualquier cosa o cualquier objetivo. Y eso pues es importante. Es decir, un desarrollo armónico es básico si queremos que no haya grandes diferencias. Sabéis que se mide cuál es la media europea permanentemente, son datos de Eurostat, es donde se dice, oye, pues tal comunidad está, la media es 100, está en 80, está en 90 o está en 120. No significa que el de 120 baje, sino que siga creciendo, pero que crezcan las demás, ¿no? Y además el gobierno tiene la obligación, como es lógico, no puede ser que todos se inviertan en proyectos que estén en Barcelona o estén en Madrid o en Valencia, sino que tenemos que intentar pues que eso afecte a todo el territorio español, desde Galicia, Canarias, pasando por Baleares y el resto de comunidades autónomas. Es una ventana, como se dice ahora, de enorme oportunidad para la economía española y para todos los territorios, y el gobierno dice que lo va a intentar cumplir. ¿Cuál es el problema gordo de fondo que hay? Es la bilateralidad, es decir, el hecho de que hay comunidades autónomas que tienen un poder enorme, extraordinario, porque sus votos son decisivos para la estabilidad gubernamental. No significa eso que el gobierno vaya a caer, porque tiene aprobados los presupuestos, y si el gobierno del PP y el inicio de gobiernos del PSOE pudieron aguantar con los presupuestos de Montoro, pues conociendo a Pedro Sánchez, es capaz de aguantar 200 años con estos, perdón, es una ironía, con estos presupuestos, es decir, que no tiene ningún problema en aguantar y en seguir porque no hay una mayoría alternativa.
Bueno, a ver si lo explica el gobierno. Ayer hubo unas explicaciones de María Jesús Montero, de la ministra de Hacienda, pero de momento parece que no convencen a varias comunidades autónomas. Hoy, por cierto, explicaciones también de la ministra de Transportes, lo recordábamos antes, de Raquel Sánchez, sobre la ampliación del aeropuerto del Prat, porque se conocen grandes cifras, la repercusión en el PIB de Cataluña, también esto importante del empleo que se va a generar, en directo o indirecto. Pero conviene saber los detalles, que son también importantes. 9 de la mañana y 27 minutos, 8 y 27 en Canarias. Lo que procede ahora es hacer una pausa, parar y seguir adelante enseguida.
En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El año pasado hubo muchas cosas que no pudimos celebrar, así que este año no vamos a dejar de celebrar nada. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que celebrar, mucho que compartir.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Como me gusta la ciudad en verano. No hay casi coches, ni ruido, ni gente... Pero ahora que lo pienso, igual por eso hay más robos. Y yo me voy la semana que viene de vacaciones. Creo que esta tarde llamo para que me instalen una alarma y así me voy más tranquilo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos para protegerte frente a robos y ocupaciones. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Si me toca la lotería, recorrería las islas de España en barco. Con mi novio, que siempre ha querido hacerlo.
Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Sábado 7, sorteo extraordinario de agosto con 105 millones en premios. Lotería Nacional. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Hay épocas en las que nos encontramos más cansados. Revital te puede ayudar. Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio. Y ahora para tus defensas, Revital Defensas, de Pharma OTC.
Estas son opiniones reales de clientes de Devuelta Conductor.
Por no tener que pagar las 4 multas, me he ahorrado unos 2.000 euros. Para mí es eficaz al 100%.
Bueno, sí, porque yo no he vuelto a pagar multas, aunque vengan. Yo las escaneo a vosotros y la verdad es que yo estoy muy contenta. Incluso os he recomendado. Encima pagáis. Si te retiran el carnet, eso ya es un chollo.
Si tú también quieres conducir protegido, llámanos. Devuelta Conductor, 900-200-240. 900-200-240. Tú conduce. Grupo Reacciona.
Salupet, la primera plataforma en España de videoconsulta veterinaria con 625 veterinarios y 252 clínicas velando por la salud de sus mascotas. También con asistencia personalizada en todo el territorio nacional. Con la primera consulta gratis y grandes descuentos. Mundimed.es, la telemedicina del siglo XXI, también para nuestros mejores amigos, desde solo 5 euros al mes. Ah, y el primer mes gratis. Hágalo por amor a ellos. Mundimed.es.
En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza.
Las 9:30, las 8:30 en las Islas Canarias. Hacía Antonio Casado referencia antes a lo que cuenta hoy el diario El Mundo en portada. Titula El Mundo: el gobierno entierra la sentencia que garantiza el 25% de español. Vamos a explicarlo esto. La situación es la siguiente. El Ministerio de Educación, eso sí, parece obvio, no parece partidario de cumplir el mínimo de un 25% de clases en castellano en todas las escuelas catalanas que ordenó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que es esa sentencia de diciembre de 2020. En lugar de seguir la doctrina del TSJ, el Gobierno Central lo que asume de momento es la tesis de la Generalitat de Cataluña y de los partidos que gobiernan allí de que es necesario un sistema alternativo sin porcentajes que garantice el conocimiento del castellano y del catalán mediante lo que se llama valoración flexible. ¿De dónde viene todo esto? Bueno, pues de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, que dirige una eurodiputada del PP, la exministra Dolors Montserrat, que acudió en enero a la Generalitat tras las quejas de una asociación, de la Asociación Asamblea por una Escuela Bilingüe, que denunciaba la exclusión del castellano ahí en los colegios de Cataluña. Y el Ministerio de Educación, que ahora dirige Pilar Alegría, ha contestado 7 meses después, citando jurisprudencia variada, pero digamos que ignorando un poco la sentencia del TSJ, que obliga a impartir al menos el 25% de las clases en castellano. La explicación que da el Ministerio viene a ser que, como la sentencia fue recurrida en casación ante el Supremo, ante el Tribunal Supremo, no tiene carácter firme, y añade que ese 25% no es un porcentaje que pueda ser trasladado a todas las situaciones, a cualquier situación. Dice además el ministro de Cultura y primer secretario del PSC, el ya exministro Iceta, que el refuerzo de una lengua a la otra deberá establecerse en función de las necesidades concretas de cada entorno social. Antonio, tú que mencionabas antes este tema, es lo último que hemos sabido hoy por el diario El Mundo, pero bueno, esto sucedió en el Parlamento Europeo. Y no sé qué pasa, porque esto parece que se había encauzado con esa sentencia de diciembre de 2020, pero de nuevo, la polémica del castellano en las aulas de los colegios catalanes.
Bueno, la excusa es que, claro, se trata de una magnitud 25%. Esto es inaplicable, dicen ellos, ¿no? Además, esto de la situación es distinta, no es lo mismo en Lérida que en Barcelona, no es lo mismo en Torroella de Montgrí que en Viraisa, depende, ¿no? Eso es lo que dicen ellos. Pero el tema de fondo es otro. No nos quedemos ahora en si es más fácil o menos fácil aplicar una sentencia porque está cuantificada, porque es el 25%. ¿Cómo se come eso? No. El problema de fondo es otro. El problema es el de la desidia del Estado, la indolencia del Estado. Es decir, la actuación del independentismo como una especie de termita que va desgastando poco a poco la arquitectura del Estado. El Estado se va quedando cada vez más vacío. Los jueces piden los traslados en las universidades, pues pasan lo que ocurrió el otro día con el profesor este, ¿no?, al que le llamaron fascista y colono. por defender la cultura castellana o por defender el castellano, no me acuerdo exactamente cuál era, pero da igual, ¿no? En cuanto te sales del lavado de cerebro generalizado que hay en TV3, por ejemplo, del discurso de los independentistas, pues ocurre esto, que hasta el propio Estado pues da muestras de indolencia y dice, bueno, no es fácil, ¿cómo se aplica esto del 25%? Este es el problema, ¿no? Que el relato de los independentistas va actuando como una termita y llegará un momento en el que las palabras de teóricamente firmes, contundentes, de Pedro Sánchez, cuando dice nada fuera de la Constitución, no habrá referéndum de autodeterminación, el Partido Socialista no pasará por ahí. Claro, estas palabras llegará un momento que a lo mejor carecen de sentido, quedan vacías porque el Estado pues se ha quedado también vacío, ha desistido de su presencia en Cataluña y ya no tiene sentido que nos aferremos a la firmeza con la que Pedro Sánchez dice no pasaremos nunca por ahí el referéndum de autodeterminación y amnistía. Este es el problema de fondo, la indolencia de los representantes del Estado para mantener la fuerza, el Leviatán, la capacidad culminatoria que tiene el Estado para hacer cumplir la ley.
¿Qué te ha parecido, Maruenda, esta novela que conocíamos hoy sobre la sentencia famosa del 25% de castellano?
Bueno, en el derecho histórico hay un término que se utilizaba ante las medidas que iban contra los fueros o que no se gustaban para los fueros, que era obedézcase pero no se cumpla. Esto es algo que se aplica en Cataluña y el País Vasco desde hace tantísimo tiempo, que además muestra una de las carencias del Estado de las Autonomías, la ausencia de capacidad coercitiva por parte del Estado para reponer la legalidad o hacer que se cumplan las normas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que hay un vacío enorme, es decir, la inspección del Estado en materia educativa, yo he estado en el Ministerio de Educación, es inexistente, es decir, no tiene capacidad, y luego lo que hacen, que son muy hábiles, es ante una sentencia desfavorable inmediatamente hacen una norma parecida, con algunas diferencias dentro de la normativa, el articulado, para poder seguir en su línea y así van ganando tiempo. Luego llega un gobierno que está en minoría y lo que dice, oye, no recurráis si no queréis tener problemas, y así viene sucediendo desde la etapa de UCD. La transferencia de la educación fue uno de los grandes errores que se cometieron. ¿Por qué? Porque no hay lealtad constitucional. Eso en Alemania no pasa. Es decir, en Alemania hay fuertes identidades, aunque todo el mundo tiene muy claro que son alemanes. Es decir, ahí no hay duda entre un ciudadano de Baden-Württemberg, de Sajonia, de Baviera o de cualquier territorio alemán. Todos son, ante todo, alemanes. Aquí tenemos unas formaciones políticas que son las que dominan en Cataluña y el País Vasco, que son desleales, que lo que quieren es la ruptura de España, el fin de España. Es decir, cuando digo fin de España lo digo expresamente, es decir, no es una catastrófico, porque si se produjera la segregación de uno o los dos territorios ya sería otra cosa, no sería España. Por tanto, es un terreno enormemente complicado, la lengua es para ellos, es un concepto clásico, como todo el mundo sabe, de entender lo que es la idea de nación y patria, pues para ellos el tema idiomático es básico, fundamental. Yo siempre explico, mi padre, que era catalán como yo, pues mi abuelo decidió pues que su hijo fuera a una de las dos líneas que había en la Segunda República educativas. Una era en catalán, otra en castellano. Mi abuelo decidió que fuera a la línea en catalán. No existía la inmersión como la entendemos ahora, sino que tú podías decidir. Mi abuelo consideró que era adecuado y en este caso acertó. Mi padre era perfectamente bilingüe. Y ahora lo que tenemos es que poquito a poquito pues se ha ido extendiendo un sentimiento identitario basado en la cultura, en la lengua, en el agravio comparativo. España no nos quiere, España nos roba, las autonomías viven a costa de Cataluña, Madrid vive a costa de Cataluña, está aquí la sede de las instituciones, de las empresas, es decir, toda esa mentira que, como citaba muy bien Antonio, pues TV3, a mí a veces me preguntan, ¿pero hay comisarios políticos en TV3? No, todos son comisarios políticos. Ellos ya se han encargado que los periodistas que estén allí, desde los de más abajo a los de más arriba, todos sean, sobre todo, independentistas. Hay alguno que no lo es, obviamente, no todo es perfecto en el sistema, pero la inmensa mayoría de los periodistas que hay en TV3 son nacionalistas o independentistas, depende del grado de implicación. Por tanto, lo que hacen es que tienen toda una capacidad propagandística, ¿no? De poder, ¿no? Porque no estamos hablando de información, en conjunto, ¿no? Pues en las escuelas, en las universidades, el mundo asociativo, que en catalán es muy importante y muy rico, todo eso ha ido generando una sociedad subvencionada, y yo, como formo parte, siento decirlo, del sector pesimista vista de los catalanes y de los españoles, pues voy viendo cómo ellos van avanzando, y la inacción del Estado es porque se ha ido cediendo todo. Desde un ejemplo ya para acabar, la delegación del gobierno en Cataluña es una pequeña casa burguesa, vamos, ya me gustaría a mí tenerla, obviamente, ¿no? Pero no refleja lo que es España. Es decir, no hay un edificio simbólico que digas, mira, esta es la delegación del gobierno. No lo hay. ¿Por qué? Pues porque se ha preferido que la presencia del Estado no ofenda a nadie. Nadie se sienta ofendido porque el Estado, porque el gobierno de España está allí. Y bueno, es realmente patético.
Casimiro, tu visión de este asunto, bueno, de la sentencia.
Yo creo que el tema de la lengua y en la enseñanza es una batalla perdida a corto y a medio plazo. No sé si a largo plazo esto se pueda dar la vuelta. La política de inmersión lingüística, que lleva ya más de 20 años en Cataluña, no es solo una política de los nacionalistas, es una política que contó con el apoyo del Partido de la Izquierda, vamos, de Izquierda Unida en su día, y de los distintos ropajes que ha tenido la izquierda del PSOE o del PSC, y también del PSC, que defendió esa política. La izquierda, con el argumento de que los hijos de los trabajadores tenían que saber catalán, porque si no iban a estar marginados en los puestos relevantes de la sociedad catalana. Esto era la excusa que se buscó para, en la educación, hacer eso exactamente, una inmersión lingüística donde el castellano se marginaba y donde todo el mundo tenía que aprender catalán. Entonces, como hay esta mayoría política de apoyo a la inmersión lingüística, pues yo por eso digo que esto es una batalla. Yo desde luego no veo a este gobierno dando esa batalla ni de broma. Pero para pesar de los independentistas también y los que defienden estas políticas conductistas de la sociedad, el problema para ellos es que el castellano sigue siendo una lengua viva, rica, y es la lengua que, pues por desgracia para ellos, pues sigue siendo prioritaria. Es verdad que en algunas zonas ya no se habla castellano, en algunas zonas del norte de Lérida, Gerona y tal, pero el castellano sigue siendo la lengua utilizada en las grandes ciudades y la lengua que se va a tener que utilizar. ¿Por qué? Pues porque la hablan más de 300 millones de personas. Si es que es una cuestión de números. Entonces, bueno, estamos metidos en esa especie de juego ridículo de intentar, por un lado, hacer, crear un espacio aislado donde se vuelve a las tradiciones, donde es la lengua autóctona la que priva, y por otro lado la globalización. Pero oiga usted, si los niños lo que tienen, por supuesto que aprendan catalán, lo que quieran, pero tienen que aprender inglés y por supuesto castellano. Es que eso es lo que tiene que ser. Pero no se piensa en la educación como un arma para los jóvenes, para que en el futuro puedan defenderse mejor. La educación es un instrumento político. Y ya no solo es en Cataluña. Si tú te vas a la Comunidad Valenciana o te vas a otras comunidades que tienen lengua propia, lo que priva, sobre todo, y las autoridades políticas de esas comunidades, lo que intentan es que se vaya imponiendo esa lengua. Y sin embargo, se olvidan otros asuntos que de verdad son los relevantes para que esos niños, para que esos jóvenes en el futuro se puedan defender. Es decir, estamos en una, en base a que ya te acostumbras al final, pero estamos en una especie de bucle idiota, porque no estamos preparando a la gente para el futuro, porque estamos confundiendo lo que es la defensa de una lengua autóctona, que se puede defender perfectamente. O sea, puede haber una enseñanza bilingüe. Yo esto lo he hablado muchas veces con Iceta, y en su día con Carme Chacón, con la que yo tenía muy buena relación. Oye, enseñanza bilingüe, no pasa nada, que los niños aprendan en castellano y en catalán, no pasa nada. Y la lengua que tienen que aprender es el inglés, al margen de las dos lenguas oficiales en Cataluña. Pero no, estamos en la batalla política, y por eso yo creo que a medio plazo esta batalla está perdida, por desgracia, no solo para los españoles, para los catalanes también.
Claro, pues en el discurso del independentismo, el castellano cursa como una especie de obstáculo para la causa del independentismo. Eso es lo malo. Claro, lo que tú dices tiene mucho sentido común. A los niños que están ahora, que prácticamente solo hablan en catalán, se le están cerrando muchas posibilidades para la socialización, en la culturización, integración en el mercado laboral, profesional, etcétera, en el futuro. Se le están limitando las posibilidades, pero la razón yo creo que es esa. En el fondo ven al castellano como un obstáculo, como una herramienta que se opone, que es contraria a sus pretensiones identitarias.
Bueno, una cuestión pendiente desde hace muchos años y todavía en el año 2021 no resuelta. Son las 10 menos cuarto, son las 9 menos cuarto en Canarias. Vamos a hacer una pausa y seguimos adelante ahora hablando de alguna cuestión y alguna vertiente derivada del coronavirus.
En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza.
Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida. Cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape. Y cuando se escape, volver a perseguirla. Y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi Q5 TFSIe puede ser tuyo por 510 euros al mes y entrada de 16.089 euros. Time to live. Time to Audi. Consulta condiciones en audi.es.
En Murprotec creemos que ahora es el mejor momento para invertir en un espacio sano y seguro, libre de humedades y con calidad del aire. Nuestros valores: confianza y seguridad, cercanía y profesionalidad. Orgullosos de ser madrileños. Estamos aquí con ayudas directas en apoyo a los hogares y empresas. Avanzar juntos nos hace únicos. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Click Cars. Click Cars. ¿Buscas un coche de segunda mano o mejor de buena mano? En Clicars encontrarás tu coche de segunda mano certificado al mejor precio. Ven a Avenida Laboral 10 y elige tu coche de buena mano entre más de 1.800 modelos. Clicars. Si haces clic, tienes car.
Ana, qué mala casualidad encontrarnos precisamente en un hospital.
Hola, Juan. Pues sí, sí es mala coincidencia. Es por mi marido, que se resbaló en la bañera y se ha dado un golpe muy fuerte en la rodilla.
Vaya por Dios, nosotros ese problema ya no lo tenemos. Hace tiempo llamamos a Duchamanía y cambiamos la bañera por un plato de ducha. Hazme caso, llama a Duchamanía y evitarás este tipo de accidentes.
En Madrid, Paseo del Molino 6, 91-468-4907 y duchamanía.es.
Onda Cero Madrid, 98.0.
¿Has soñado con este momento? Llenar los pulmones y respirar disfrutando el rumor del mar, del sol. Como en una película, te cuelas por las callejuelas encaladas. Te envuelve la brisa en una puesta de sol a orillas del Mediterráneo. Protagoniza tu sueño. Ven a Peñíscola, tu destino de cine. Es una colaboración del Ayuntamiento de Peñíscola.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
¿Quieres tener ya tu nuevo Volkswagen? En F. Tomé sabemos que sí. Por eso tenemos más de 200 Volkswagen en stock de entrega inmediata y con las mejores condiciones. Aprovecha la bajada de impuestos de matriculación y elige tu nuevo Volkswagen en el mejor momento y al mejor precio. Te esperamos en F. Tomé, tu concesionario oficial Volkswagen en Madrid, Alcalá de Henares y Guadalajara. Y en ftomé.com.
Naturtierra. En Naturtierra llevamos 40 años haciendo de lo natural algo perfecto, complementando tu alimentación para que sea la más saludable. Encuentra tu producto Naturtierra en supermercados y grandes superficies. Naturtierra complementa tu vida. Complementa tu vida.
Naturtierra. En Ahorra Más, ahora tenemos el melón por solo 0,59 euros el kilo. Disfruta de los productos más frescos del verano. Ahorra Más, lo bueno empieza aquí.
Smartphone, tablet, PC, ¿tienes más de un dispositivo?
Sea cual sea, Onda Cero va siempre contigo. Descárgate la app en tu tablet o smartphone. Suscríbete a tu programa preferido a través del podcast. Escucha la radio en directo en tu PC, desde cualquier lugar del mundo. OndaCero.es. Más y mejor.
La radio y el podcasting conviven en el escenario del audio. El máster en radio de Onda Cero de la Universidad Nebrija te ofrece un doble título.
¿Cómo hacer una radio plural equilibrando información y opinión? ¿Cómo ha cambiado el consumo de la radio en las nuevas generaciones? ¿Qué papel jugará la radio en el futuro?
Máster en radio de Onda Cero y experto universitario en podcasting, con prácticas aseguradas. Inscríbete en nebrija.com. Universidad Nebrija. Imparables.
Haces que la radio sea el medio más creíble. Te informas a través de nuestros programas de las últimas noticias. Nos eliges para que te hagamos compañía cada día. Y conectas con nosotros a través de las redes sociales. Gracias por dar sentido a lo que hacemos. Este es nuestro valor, el valor de la radio.
En Onda Cero, más de uno. Óscar Plaza.
Sigue habiendo una transmisión muy alta del virus, especialmente en los grupos que tienen menos de 40 años, donde esta positividad es alrededor del 20%, ¿no? O sea, una de cada cinco pruebas que se hacen en los menores de 40 años sigue, salen positivas.
María José Sierra, la subdirectora del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, la número 2 de Fernando Simón, comentando todavía que los datos son preocupantes, ¿no? Es cierto que ayer bajó otro poquito más la incidencia acumulada a 14 días, se queda en los 673 casos por 100.000 habitantes, pero la última semana han subido tanto las hospitalizaciones en planta, han subido al 9%, como en UCI, que se quedan ahora en el 20%. Bueno, y una cuestión sobre la que a los tres os quiero pedir opinión, si puede ser en 30, 40 segundos cada uno, os pido ese favor, que tenemos poquito tiempo, y es lo que ha decidido la Junta de Andalucía, que va a exigir el certificado COVID, o si no es el certificado, un test negativo, para acceder a los locales de ocio nocturno. Se va a aplicar a partir del próximo jueves. ¿Puede ser esta una vía? De momento es la primera comunidad que lo va a aplicar. Se está aplicando, por ejemplo, el pasaporte COVID en Galicia, pero para bares y restaurantes, y solo en algunas comarcas. Pero la novedad es que en Andalucía se va a exigir para todo el territorio andaluz, a partir del jueves, el pasaporte COVID. Es una vía interesante esta, por ejemplo, Casado.
Vamos a ver qué resultado da, ¿no? Hay que verlo en la práctica. En teoría me parece bien. Lo que pasa es que estamos otra vez en las mismas. ¿Cómo es posible que se tomen medidas de esta naturaleza solamente en una de las comunidades autónomas? Una vez más, el problema entre el mando único y la descentralización.
Bueno, es que el tema, por ejemplo, Casimiro, es que el Ministerio dijo la semana pasada que esto del pasaporte COVID, que las comunidades autónomas sabrán, que en principio la idea del Ministerio es que esto se aplique para lo que se pensó en un principio, para lo de los viajes a otros países de la Unión Europea, pero que, bueno, que ni que sí ni que no, no quedó nada claro la postura del Ministerio de Sanidad en este sentido.
Sí, a mí tampoco me parece bien que las comunidades autónomas puedan tomar medidas de ese calado, al margen de la política general que se tome contra el COVID. Pero, digamos, haciéndose aparte, que es político, sí. Yo dudo de que eso sea efectivo. O sea, puede ser un poco efectivo, pero lo que estamos viendo es que los restaurantes, los bares, etcétera, no son un gran foco de contagio. Lo que es un foco de contagio son los botellones, las fiestas al margen de los locales autorizados, las reuniones familiares masivas, etcétera. Es ahí donde se producen la mayoría de los contagios. Porque estos locales, en su mayor parte, tienen sus propias medidas de seguridad. Y, desde luego, lo que hemos visto en las distintas olas es que el contagio sube muchísimo cuando hay mucha movilidad y cuando hay muchas reuniones que se celebran, digamos, sin ningún tipo de control. Y eso es lo que está ocurriendo. Oye, que se puedan poner esas medidas. Me parece que es un poco más efectista que efectivo.
Maruenda.
A mí me parece bien, ¿no? Es decir, que cada uno tome las decisiones que considere convenientes. No hay una línea política en toda Europa, es decir, cada uno de los países hace lo que considera conveniente. Nosotros somos más grandes que Holanda, que Dinamarca, es decir, por tanto, y hay comunidades autónomas que son de un tamaño similar a esos países, ¿no? Naciones independientes en torno a la Unión Europea, ¿no? Por tanto, que Andalucía, que es un territorio más grande, su gobierno autonómico, que es el legalmente que tiene la competencia, lo hace, me parece bien. es cierto lo que decíais, que decía Casimir ahora, que efectivamente es verdad, pues las hogares de ocio son donde más control se ejerce sobre la gente que entra dentro, ¿no? Pero bueno, es bueno este tipo de medidas, y lo grave es, para no repetirme, es lo que citabais, ¿no? Es decir, donde hay actuaciones ilegales, irregulares, etcétera. Pero bueno, yo estoy a favor que las comunidades autónomas asuman, lo he dicho desde el primer día que estalló la pandemia, son las que tienen la competencia en materia sanitaria. El Estado tiene que crear el marco y las comunidades actuar.
Y estamos ya, por cierto, en 27 millones de personas con la pata completa. Está por aquí Begoña Gómez de la Fuente. Me dice algo. ¿Qué tal, Begoña?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Yo estupendamente.
Qué alegría más grande.
Cosas interesantes que me tienes que contar.
Pues sobre todo para que disfrutes de tus vacaciones. Hombre, Antonio, claro. Casado se nos va también de vacaciones. Y vas a caminar mucho, me imagino.
No va
pues
a parar, no va a parar.
Con Callahan Adaptation, los zapatos que están equipados con la mejor tecnología para caminar. Cualquiera que sea tu estilo, Callahan tiene los zapatos perfectos para ti, así que no te pierdas la calidad y comodidad de mayúscula de los zapatos Callahan, y vive una experiencia única al caminar. Callahan, fabricación sostenible hecha en España, neutra de emisiones CO2, a la venta en las mejores zapaterías y en callahan.es.
Para pedalear vale también.
También, ¿no? Sirve
también, para todo.
Lo que más.
Pues aquí vamos a ir cerrando la tertulia de martes de este Más de Uno, agradeciendo a los tres contertulios que nos han acompañado hoy su participación. Paco Maruenda, que ha sido un placer contar contigo, que vaya bien el martes.
Lo mismo, querido Óscar.
Y la semana que tenemos por delante. Casimiro García Badillo, un placer contar contigo esta mañana.
Gracias.
Y Antonio Casado, nada, que gracias por haber estado aquí y que disfrutes de tus vacaciones. Si nos quieres dar alguna pista para darnos un poco de envidia, ¿dónde...?
Naturalmente voy al Valle de Vidriales, que es el reino de la paz, del silencio.
Valle de Vidriales, localizado en...
la provincia de Zamora, muy cerca de León, es prácticamente León. El skyline de mi pueblo y de esos pueblos es el de las espadañas estas, de las iglesias, de las ermitas, que es típico del reino de León.
Vaya maravilla. Pues nada, que lo disfrutes.
Muchas gracias.
Enseguida, contamos el boletín informativo en 5 minutos. Boletín informativo de las 10 en punto de la mañana, de las 9 en Canarias, y luego prosigue Más de Uno hasta las 12 y media con Begoña de la Fuente. Y a partir de las 12 y media, los compañeros de deporte les van a narrar, les van a contar el España-Japón de semifinales de los Juegos Olímpicos de Tokio. Por cierto, buenas noticias, ¿eh? Las chicas del waterpolo han ganado en cuartos, han ganado a China 11-7 y se meten en semifinales. Ahora en el boletín informativo lo vamos a detallar.